Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Último programa de la temporada 23-24 de Rosca. Se celebró la asamblea de la Real Federación Española de Balonmano y la entrega de los premios anuales de balonmano en Santander. Amén de una polémica que se tendrá que resolver en los próximos días en Trasoval y la Federación Española de Balonmano tras el dictamen del convenio de coordinación de ambas entidades por el Consejo Superior de Deportes. ¡Palo! Del Consejo Superior de Deportes a Asobal, y lo único que le dice a Asobal es que tiene que ponerse de acuerdo con la Real Federación Española de Balonmano para el tema del calendario. De todo ello hablaremos, os lo contaremos y explicaremos en los próximos minutos. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano.
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido, Rafa Nieto, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. Cope Logroño, como siempre, Chema Jodra. Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Bien.
Bueno, pues ya en la recta final. A ver si descansamos unos días y luego encaramos esos Juegos Olímpicos que se presentan apasionantes para el balonmano, por lo menos.
Hombre, y para todos. Sí. De entrada hay que ir siempre a competir y hay que ir siempre al máximo. Pues yo he preparado también para escucharte en la radio, claro.
Porque tú fíjate, yo creo que estos Juegos, España va a batir el récord de atletas y deportistas en unos Juegos. Llevan por 300 y mucho y todavía quedan por clasificarse los jugadores de baloncesto, etcétera, etcétera. Puede ser el récord auténtico de deportistas clasificados para unos Juegos Olímpicos. Por tanto, las expectativas, ojalá se puedan cumplir, que haya más medallas que en Barcelona 92, que ya fue otro récord, ¿eh?
Bueno, lo que hay que ir es ir a competir y ir a por todo. Y después, pues bueno, pues al final los resultados nos pondrán a cada uno en nuestro sitio, ¿no? Y veremos a ver lo que sucede, ojalá podamos batir los récords y tal. Lo para que aquí los españoles somos... muy así, ¿no? Vamos, no vamos a hacer nada, somos unos tomates. Ganas un día y dices, ¡buah, somos los mejores del mundo! Pierdes al siguiente y otra vez vuelves a ser un torcebotas. Bueno, hay que ir con tranquilidad y pedirle a nuestros equipos eso, que compitan, que estén al máximo y después pues volveremos a ver. ¿No? Que tengamos también un pelín de suerte, que también
sí,
hace falta, ¿eh?
Sí, sí, la suerte hace mucho en el deporte, aunque uno vaya muy bien preparado, pero si no tiene suerte, no tiene nada que hacer, eso claro, se ve en todos los deportes, claro. Está claro.
Oye, por cierto, enhorabuena, ¿eh? Que te vi el otro día que te habían dado un premio, no sé qué, y te vi ahí con bien guapo, con corbata y todo, parecías un hombre y todo, ¡joder!
Sí, fue el premio de la medalla y la insignia de plata al mérito deportivo que me concedió la Federación Española de Balonmano, a la cual desde aquí agradezco, y bueno, pues ahí se dio una lección de cómo hay que llevar corbata, insisto, a alguno le doy una clase gratis de cómo hay que llevar una corbata para que no te sobren tres botones del cinturón para arriba,
Siempre, así. Siempre al cinturón, hombre,
al cinturón, la puntita al cinturón,
dependiendo siempre. También la panza que tenga cada uno, ¿no?
Sí, bueno, pero
que luego puedes, eso también influye,
pero puedes alargarla, la corbata,
sí, eso es
que para eso es bastante eso larga, es. Así que nada, bueno, pues no nos alargamos más y nos vamos, como siempre, al análisis de la jornada, la primera tertulia.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Nuestra primera tertulia, dos fenomenales, excelentes entrenadores y yo diría que mejores personas. Por un lado, Víctor García Pillo y por otro lado, Toni García. Hola, Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y por otro lado, Tony García. Tony, ¿qué tal?
Hola, buenos días y felicidades. También me uno a ese premio que te han dado en la federación. Muchas felicidades.
Muchas gracias.
Igualmente, Luis.
Gracias, Pillo. Gracias. Bueno, Pillo, terminó la temporada, terminó la Liga, el Barcelona se hizo campeón de la Champions. Bueno, yo creo que salvo que el Barcelona fuera campeón de la Champions, lo esperado, ¿no?
Bueno, lo esperado, pero muy competido en todo lo demás, que no sea el título de Liga, ¿no? Un buen nivel de incertidumbre y de lucha hasta el final por puestos europeos, la plaza del play-down también luchada hasta la última jornada con agobio de tres equipos, en fin, que una competición interesantísima y, como siempre, muy emocionante, ¿no? Excepto, como decía, en el tema del campeón, que ya prácticamente lo sabemos en agosto.
Sí, porque, Tony, yo era de los primeros, y lo hemos comentado varias veces, que pensaba que el Barcelona ni llegaba a la Final Four. Al final ha llegado, ha sido campeón, y nos ha sorprendido a todos. Sin Fàbregas, sin Sindrick, Macu lesionado. No muchos pensaban llegar a donde llega el Barcelona.
Bueno, quizás muchos no lo pensaran, pero realmente, como se ha ido reponiendo a todos esos problemas, te indicaba que el equipo estaba muy muy entero y estaba muy mentalizado para conseguir esa situación, ¿no? Sí que es verdad que no ha sido un camino fácil, pero también es verdad que el equipo ha estado muy entero en partidos muy muy difíciles y ha conseguido pues esa clasificación incluso sin pasar los cuartos, con lo cual eso te da un poco lo fuerte que es el Barça, aún faltándole piezas importantes, como has comentado tú, pero es que dentro del club y dentro de la sección se generan pues ayudas que hacen que el equipo o el primer equipo pueda seguir compitiendo al máximo nivel.
Porque, Pillo, este verano, aunque ya ha habido salidas, desgraciadamente vamos a esperar más salidas todavía de gente joven, de gente que tiene una calidad importante para otras ligas, la Bundesliga, la liga francesa, la liga húngara y otras ligas, con lo cual la Liga Sobal pues se va a quedar otra vez a sacar chavales, a formarles y somos un mercado exportador.
Sí, no cabe duda que ahora mismo somos el principal abastecedor de jóvenes talentos a Europa, ¿no? De todas formas, yo creo que este año va a ser menor el éxodo de jugadores. Estamos en plena vorágine de fichajes y de salidas, entradas, pero me da la sensación de que este año se va a mitigar un poco ese éxodo masivo que años anteriores hemos sufrido, ¿no? Es nuestro signo y no solo para los jugadores nacionales la Liga Sobal es muy atractiva, sino que incluso hay equipos de renombre y de primer nivel, húngaros, alemanes ya menos, pero de centroeuropeos, que mandan a sus jóvenes aquí a foguearse en la Liga Sobal porque es una liga muy, muy, muy buena para ir fogueando a la gente y que adquiera los conceptos tácticos de este balonmano nuestro que ahora mismo es la admiración de toda Europa, ¿no?
Porque, Tony, que nuestros jóvenes se vayan afuera, yo creo que nos viene bien, porque hay ligas que son pues más pesadas, más importantes que nuestra Liga Sobal, cogen experiencia y eso nos puede venir bien. Fíjate, por ejemplo, el Barcelona, que al hermano de Peter Cicusa, al otro Cicusa, lo manda al Montpellier para que aprenda.
Sí, estoy de acuerdo con esa comentario de que es bueno coger experiencia fuera, siempre y cuando esa experiencia sea real. Es decir, que yo vaya a un equipo en el que tenga un protagonismo, no quiere decir que tenga que ser el máximo protagonismo, pero que tenga protagonismo. Si resulta que yo me voy a un gran equipo, pero no voy a tener ningún protagonismo, no voy a poder tener esa experiencia de jugar en pista, de tener esa competición, pues igual no vale demasiado la pena, ¿no? Mejor que me quede aquí disputando minutos, que realmente es lo que curte al jugador, ¿no? Y también es verdad que hay que ir a equipos donde el trabajo y la fijación del objetivo individual, de la mejora del jugador, exista. Por muy grande que sea el equipo, por muy competitivo que sea, es muy importante que los jugadores escojan bien esa situación. Que no solo elijan a equipos donde solo miran en la competición y la preparación de partidos, sino que miren también, porque son muy jóvenes, y que miren en su preparación individual, que yo creo que todavía es muy importante y eso no se dejará aparte, ¿no? A partir de ahí, si escogen esa situación, yo creo que es bueno que vayan o que se queden.
Bueno, la selección española, los hispanos se concentran, o recordemos que estamos grabando hoy lunes, pasado mañana, miércoles, se concentran ya de cara a esa preparación olímpica y esos Juegos Olímpicos. ¿Qué te parece la lista de Jordi Rivera, Pillo? Bueno, es una lista, yo creo, conservadora, una lista donde él se sigue fiando de la gente que le ha dado buen rendimiento. Pero la verdad es que yo veo que de esos 21 que se tiene que quedar en 17, hay jugadores que no están en un nivel óptimo para estar en unos juegos. No sé cómo lo ves tú.
Claro, efectivamente la clave está en lo que tú dices, ¿no? Que ahora Jordi pues ha emitido una lista muy expansiva con mucha gente para que se sienta partícipe y que trabaje con ilusión pensando en el futuro, pero claro, esta lista va a sufrir una quizá, no sé exactamente las circunstancias personales de Viran, pero quizás choca un poquillo que no esté ahí. Yo no sé si es que no quiso ir él o en fin, no sé, pero mantiene su guardia pretoriana, como dices, y la clave va a estar en los 14 más 3 que se van a quedar al final, ¿no? Evidentemente mucha gente de esta pues se quedará fuera, pero con el sabor ese dulce de que, oye, que se cuenta con él para el futuro, en fin, que es un bonito caramelo, ¿no? Pero claro, 14 jugadores es, yo creo que eso la IHF tenía que hacérselo ver. No sé si es un problema presupuestario o qué, pero un torneo tan duro como este y con rivales tan complicados que te van a exigir mucho, limitar a 14 jugadores más 3 reservas con posibles entradas, me parece a estas alturas de temporada, con las ligas ya muy cargadas, los jugadores de trabajo, de horas, de entrenamiento, de lesiones, en fin, me parece un poco excesivo esta limitación de efectivos, ¿no?
Porque Tony, tú que conoces perfectamente a Jordi, de esta lista de 21 se quedan en 17. ¿Crees que lo tiene claro o que quiere hacer alguna probatura antes de tomar la decisión de los 14 más 3?
Bueno, la experiencia con él siempre me ha dicho que él quiere ver a todo el mundo, detectar estados de forma y situaciones individuales, ¿no? Y a partir de ahí tomar decisiones. Está claro que él tiene una idea en su cabeza, sin ninguna duda, igual que la podemos tener todo, pero a partir de esa concentración se podrá modelar el número final de jugadores que van a ir, ¿no? Lo que sí que está claro, y estoy convencido de que va a ser compensada, que va a ser muy consensuada y que yo creo que va a haber un poquito de todo, ¿no? Como dices tú, siempre pensando en lo que a él le ha dado resultado, porque al fin y al cabo es hay que jugar una Olimpiada en la que yo pienso que España tiene mucho que decir.
Porque, Pillo, ¿tú crees que va a ser valiente Jordi para llevarse a Peter Cicusa? Aunque sea en esos 3 que se quedan fuera de la villa.
Bueno, hombre, eso tiene que valorarlo él en función ya de muchas cosas, como decíamos, de estado de forma, de posibles lesiones, golpes. Lo que sí está claro es que Peter Cicusa está ya en pleno rendimiento, está ya aportando cosas a los hispanos. Y por tanto será una decisión de Jordi el llevarlo o no llevarlo, lógicamente, ¿no? Yo creo que todavía, es mi opinión personal, que por supuesto no tiene mucha validez, pero creo que todavía le va a reservar un poquito más para el futuro.
¿Y tú, Tony, crees que lo mismo que Pillo, que a Cicusa le va a reservar o que puede ser, digamos, un golpe de efecto? Porque ya vimos lo que revolucionó cuando salió en esa Final Four de Colonia Peter Cicusa.
Bueno, evidentemente no sé lo que hará Jordi, pero yo creo que Cicusa ha demostrado que está preparado, por eso mismo que comentas tú. Ha estado participando en la Champions, ha estado participando cuando se le ha requerido en toda la Liga Asobal, y yo creo que es un jugador que, como comentáis, es un jugador explosivo, es muy joven, y yo creo que está preparado para dar ese salto. Si en estos días de concentración sigue demostrando su estado de forma, su estado feliz que yo le veo, yo creo que es un jugador que puede ayudar perfectamente a la selección y puede estar integrado en el grupo. Creo que está para ello. Si es un jugador que ha estado en la Champions, si no le ha pesado hacer esos lanzamientos que hizo en momentos con muchísima dificultad, con muchísima presión, como es una Champions, y lo hizo, yo creo que es un jugador que está preparado para jugar una Olimpiada.
Bueno, Pillo, y estamos en el grupo A con Croacia, Alemania, Eslovenia, Suecia, Japón. Tenemos que estar entre los dos primeros, creo yo, para en los cuartos no encontrarnos ni con Dinamarca ni con Francia. Ese es el objetivo, ¿no?
Claro, esto es que es una competición durísima, durísima, porque digamos como perita en dulce, entre comillas, que lógicamente va a haber que ganarle, solo tenemos a Japón, lo demás va a haber que pelearlo bien. Después ya si te pones a lucubrar sobre los cruces, claro, suponiendo que en el otro grupo Dinamarca y Francia pues estén en los dos primeros puestos, ya nos interesaría quedar o primero o segundo, como dices, en fin, que aquí hacer números, porque nos quedaría Noruega y Egipto como Hungría como rival, en fin, que no se puede hacer una, yo creo que en esta competición más que en ninguna hay que ir partido a partido sacando puntos, sacando buenos resultados, incluso con diferencia de goles, porque es una competición que no da respiro y te va a exigir prácticamente en cada partido, ¿no?
¿Tú ves, Tony, que España puede estar entre los dos primeros? Es decir, Suecia, evidentemente, yo creo que es una de las favoritas para estar arriba con España, y luego, bueno, pues habría que ganar a Croacia, Alemania, Eslovenia, bueno, son asequibles, vamos, no es que sean unas peritas en 12, pero es que evidentemente les podemos ganar, ¿no?
Exacto, como habéis comentado, va a ser muy competido, muy reñido, y yo por aventurarme y por jugar también a las clasificaciones, ¿no? Yo diría que España puede quedar primera, Suecia la veo como segunda, a una Croacia la veo como tercera y a una Alemania la veo como cuarta, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, a ver qué cruces hay en el otro equipo, en el otro grupo, en el grupo B. Yo en el grupo B veo a Francia como primera, veo a una Dinamarca como segunda, veo a un Egipto como tercero, veo a una Noruega como cuarto. Y a partir de ahí, pues los cruces, ¿no? Pero yo no voy a obviar lo que es la primera parte de la competición. El grupo A va a ser, como hemos comentado, a muerte, y cada partido va a ser pues de máximo nivel y de máxima tensión. Pero una vez ahí ya sabemos todos que como mejor quedes, mejor será el cruce este de cuartos, que también yo creo que cualquier equipo que te toque no será una perita en dulce. Esa es mi sensación. He jugado ahí a la clasificación, pero a partir de ahí yo creo que está todo muy muy difícil, muy muy compensado, y que cualquier equipo en una Olimpiada te puede ganar.
Bueno, pues vamos a ver.
Pero fíjate, sí. perdona Luis, sí. Un inciso sobre el torneo. Fíjate que yo creo que estamos en la misma situación que estuvimos en el mundial, en el europeo pasado de Alemania. España juega el primer partido con Eslovenia. Para mí es el partido clave, porque Eslovenia evidentemente es un equipo al que le podemos ganar y que no es ni Suecia, ni incluso Croacia, a lo mejor Alemania, pero es un partido clave. Si España gana a Eslovenia, tendrá muy encarrilada ya la clasificación para cuartos, casi automática, porque no olvidemos que quedan dos fuera, que uno puede ser Japón y el otro aún está en dudas, con lo cual la victoria sobre Eslovenia ya nos daría, en fin, que creo que tiene una importancia especial el partido con Eslovenia.
Pues habrá que estar pendiente y que disfrutéis, Pillo, que disfrutes mucho del verano, que disfrutes mucho de los Juegos Olímpicos, que allí estaremos para contaros todo lo que pasa, y en septiembre nos vemos, así que un fuerte abrazo, Pillo, y gracias.
Bueno, un fuerte abrazo y buenas vacaciones para todos.
Igualmente a ti también, Tony, disfruta de las vacaciones, que estarás seguro pendiente del balonmano y de otros deportes que te gustan de los Juegos Olímpicos, y ya a partir de septiembre nos escuchamos otra vez. Un fuerte abrazo, Tony. Es el momento en Derrosca de nuestra firma invitada. Y la firma nos llega de la mano de Anselmo Ruiz de Alarcón, nuestro gran consultor, analista de datos, y que no se le escapa absolutamente nada. Anselmo siempre aporta unos datos muy interesantes que nos hacen entender muchas cosas que se producen en el 40 por 20. Hola Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal estás, Luis?
Bueno, oye, ¿de qué nos vas a hablar esta semana, Anselmo?
Hoy comentaré datos de la Champions ganada por el Barça.
Pues venga, vamos allá.
En primer lugar, celebro y te doy la enhorabuena, Luis, por tu reconocimiento reciente en los premios nacionales de la Federación.
Muchas gracias.
Has remado muchas veces contracorriente y ahora reconocen desde todos los lugares esas 4 décadas de dedicación, que en realidad son muchas más. Gracias, Luis.
Gracias.
Enhorabuena.
Gracias.
El tiempo. Hemos hablado del tiempo. Precisamente el tiempo es un factor que en sus diversas vertientes es clave para establecer al ganador cada año en la final de Colonia. El ritmo de juego es uno de esos factores y ha vuelto a ser lento en una edición más de la Final Four. Los equipos ya, tras 15 años de aprendizaje, intentan no mantener ritmos altos, ya que se juegan semifinales en sábado y final en domingo. La primera semifinal, Aalborg-Magdeburg, tuvo un ritmo muy lento, de aproximadamente 40 segundos por posesión. No fueron tan lentas la otra semifinal y final, pero no se llegó en ningún momento a una normalidad de ritmo medio. La naturaleza del juego de balonmano muestra que se necesitan al menos 48 horas para que se produzca una recuperación en los equipos para poder jugar a un ritmo normal. Y aunque se disputó la final del domingo con un inicio y un final rápido en los partidos, los minutos centrales fueron lentos. Es interesante comprobar que el Aalborg juega a ritmos bajos que evitan esos despegues en el marcador, como ya ocurrió en la semifinal. En contra, en ediciones anteriores que tú has vivido, Luis, en la Champions, se jugaba a un ritmo más alto y se producían remontadas, contrarremontadas. Además de esas pequeñas historias de las que hablaba Juan de Dios Román, los partidos de ediciones anteriores se desequilibraban pronto, pero también tenían reequilibrio. Y quizás el tamaño de esas pequeñas historias se ha vuelto menor en esta edición de 2024 en Colonia y sucesivamente menos. Se puede resumir alguna de esas pequeñas historias, quizás la más interesante, en la diferencia tan grande de estilo y de rendimiento del Barça en la primera parte de su final contra el Aalborg y en la segunda parte. En la primera parte el Barça mostró una de sus virtudes, que es la fortaleza en defensa posicional, pero volvió a mostrar una de sus carencias, que es el ataque posicional, teniendo una gran importancia el contragol, que fue lo que le mantuvo en partido en esa primera parte. De hecho, a pesar de la clara victoria del Barça en la semifinal contra el Kiel, esta victoria se basó en la defensa posicional y no se alcanzó la normalidad en el ataque posicional del Barça en ese partido contra los alemanes. Ese talón de Aquiles del ataque posicional azulgrana volvió a aparecer en la primera parte de la final contra el Aalborg y en la segunda parte el Barça mudó. Cambió el estilo y cambió la eficacia. El Barça dejó de intentar tanto el contraataque de saque rápido y mejoró mucho en sus penetraciones en ataque posicional. Ese es precisamente el aspecto en el que el balonmano español se diferencia del nórdico. Ser capaz de variar, de modificar ritmo, estrategias y estilos con criterio y versatilidad. Plan A, plan B, plan C, plan D. Es cierto que en los últimos años clubes y selecciones europeas fuera de España van tomando ideas, pero no con tanto criterio como el de los equipos españoles. Y quizás hay algo ahí de raíz cultural. Existen investigaciones, como la de Casasanto, que muestra que los idiomas de raíz grecolatina construyen el tiempo como un conjunto de experiencias que se asemejan a un recipiente. Es decir, los hispanohablantes concebimos el tiempo y la memoria como un volumen de reconocimiento, un recipiente que se llena. Mientras que en los idiomas anglosajones, los idiomas escandinavos, en el inglés, en el sueco, en el danés, la construcción del tiempo no se realiza como un volumen de experiencias como nosotros, sino que cerebralmente ellos lo que tienen es una línea recta, una flecha en la concepción del tiempo. Ya recuerdas que lo dijo el jugador sueco, te recuerdo, Luis, en aquel europeo, a Gottfridsson, uh-huh, que antes de una final europea, y recuerdo, te recuerdo allí con el micrófono, que Gottfridsson decía que lo que más valoraban de los jugadores españoles era la enciclopedia de juego que tenían en su cabeza, en su cerebro, y que eran capaces de ponerla en práctica en el partido cuando menos se lo esperaban. De hecho, podemos decir que el concepto del tiempo sueco, del tiempo danés, el tip sueco, es unidimensional, mientras que el tiempo, cerebralmente en un hispanoparlante, es tridimensional. Es el tic nórdico frente al cronos grecolatino. Lo cual nos da un talón de Aquiles. Es más difícil convencer a un jugador español. Es más difícil convencer a un compañero, a un entrenador español, de una idea. Y es más fácil convencer en un idioma nórdico de una sola idea. Quizá por eso los daneses siguen tanto con el Aalborg, con la selección danesa, una idea. Pero a nosotros, una vez que la idea llega, nos da en la escuela española de balonmano más versatilidad ante la toma de decisiones y ante estrategias. En todo caso, Luis, llega otra vez el final de una temporada de rosca, una temporada de balonmano, Luis, y el tiempo amigo, compañero Luis, ¿cuántos años ya? El tiempo no se detiene ni se compra. Pronto estará ya aquí la próxima temporada y espero que sea muy buena también para ti, Luis, y para el programa y para el balonmano.
Pues Anselmo, muchas gracias. Ahora ya pensar en los Juegos Olímpicos y en septiembre nos escuchamos. Que tengas un buen verano. Anselmo, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo igualmente, Luis.
Hasta luego. Los hispanos comienzan su preparación de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024 en prácticamente 48 horas, dos días. El seleccionador español Jordi Rivera pues ha facilitado una lista de 21 jugadores, de los cuales habrá que descartar a 4. De la preparación, de las expectativas de los Juegos Olímpicos, vamos a charlar en los próximos minutos de todo ello con Jordi Rivera. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Bueno, oye, comienza en 48 horas la preparación de los Juegos. Te iba a decir, la cita más importante del año, aunque ya has tenido otras citas, pero yo creo que esta está por encima de todas, ¿no?
Bueno, cada cita es importante por lo que representa y en el momento presente, ¿no? Pero evidentemente los Juegos siempre para los países representativos que están ahí, pues siempre es una cita muy importante, porque evidentemente da mucha visibilidad a nuestro deporte y luego porque al final solamente hay 12 equipos y bueno, es una de las competiciones más importantes y más visibles de todo el mundo.
¿Ha sido complicado elaborar esa lista de 21 jugadores, Jordi?
Bueno, siempre es complicado una lista donde evidentemente puedes dejar fuera jugadores que han estado durante el ciclo trabajando y que al final no están, pero bueno, yo creo que al final todo se hace muy meditado, muy estudiado y bueno, siempre te puedes equivocar, pero bueno, nunca está por haber reflexionado y pensando siempre en lo mejor para la selección.
¿Partidos amistosos ante Argentina, Noruega, van a ser suficientes, Jordi?
Sí, yo creo que sí. Tenemos dos partidos con Argentina en el segundo bloque y luego en el tercer bloque dos partidos, uno oficial y uno de entrenamiento con Noruega. Y bueno, yo creo que está bien. Hay que pensar que jugadores vienen con una temporada muy cargada de partidos y que bueno, que es importante hacer una buena preparación general para colocar bien a los jugadores en una buena disposición de salida. Y bueno, yo creo que los cuatro partidos van a ser buenos, van a ser importantes para llegar bien.
¿Tienes claro los 14 más 3 que van a París o tienes todavía dudas y quieres probar a los demás que están en la lista?
Bueno, está claro de que siempre, bueno, que muchas veces es obligado en la primera fase hacer una lista grande porque hay muchos jugadores que han terminado prácticamente en mayo sus respectivas competiciones y si pasa cualquier cosa en este periodo de preparación, si tuvieses que llamar a un jugador que desde mayo viene sin entrenar y sin competir, sería complicado que tuviese un buen rendimiento. Por eso es importante hacer esta primera fase con 21 jugadores, 3 jugadores prácticamente por puesto, que permiten que bueno, que luego ya los que se queden puedan hacer una preparación y que si pasa cualquier cosa, pues siempre puedas llamar a un jugador pues que hace poco pues ha estado con el grupo y que está a un buen ritmo.
¿El volumen tanto táctico como técnico va a ser tremendo en las próximas semanas para los jugadores?
Bueno, esta semana evidentemente va a haber bastante volumen de trabajo porque es la semana más alejada, porque quitando los jugadores que jugaron la Champions, la mayor parte de los demás pues ya vienen casi con 3 semanas de descanso, con lo cual bueno, es la semana donde más trabajo se puede meter. También en el segundo bloque, porque aún está un poco de distancia del primer partido. Bueno, para los entrenadores siempre es un periodo agradecido porque es una de las competiciones donde más puedes entrenar y los entrenadores que siempre nos quejamos que tanto en los europeos como en los mundiales o los jugadores llegan con muy poca preparación y entrenamiento, pues aquí siempre tienes un margen mucho mayor para poder trabajar.
Hombre, lo que está claro es que la preparación va a ser al máximo, digamos, en poco tiempo, aunque tengas más tiempo que cuando tenés un europeo y un mundial, pero siempre es poco tiempo, ¿no?
Bueno, yo creo que es un tiempo para todos. Cada país elige un poco una preparación diferente. Habrá algunos que lo harán con menos tiempo, otros con más, algunos con menos jugadores, otros con más. Bueno, al final yo creo que cada uno tiene su realidad y lo ajusta en la medida de las posibilidades para llegar lo mejor posible a esa gran cita, ¿no?
Oye, ¿y el haber ganado y logrado la Champions en el Barcelona es un plus de motivación para los jugadores?
Bueno, yo siempre pienso que tanto los elementos o los factores positivos como los negativos, depende de cómo se interpreten, siempre hay que entenderlos como algo positivo. Primero, el que haya quedado campeón es un elemento muy importante para nuestro balonmano, para el balonmano español, que un club de aquí, de la Liga Sobal, pues pueda quedar campeón de Europa, pues la verdad es que es algo que nos tiene que hacer sentir orgullosos. Y luego, evidentemente, los jugadores que vienen de allá pues van a venir con menos periodo de actividad. Hay que pensar que Sergei, por ejemplo, también ha estado en la Final Four con el Magdeburgo, y bueno, son jugadores que vienen con un poco más de carga, pero está claro que la mayor parte de ellos vienen con esa ilusión de haber conseguido esa gran cita, y por lo tanto, pues bueno, supongo que vendrán cargados y con ganas de hacerlo bien en los Juegos, porque hay que pensar que para todo jugador estar en los Juegos Olímpicos pues evidentemente es un reto muy importante.
Termina el ciclo olímpico, Jordi. Podemos decir que también es el fin de una generación en la selección, porque muchos de los hispanos va a ser posiblemente su última competición importante.
Bueno, yo creo que tú sabes que llevamos mucho tiempo con esto de los cambios generacionales y los cambios que se han ido produciendo, y la selección no es la misma del 2016 a la que tenemos ahora. Evidentemente, yo siempre he dicho que teníamos una selección en construcción, porque las selecciones no se pueden hacer con 6 extremos derechos y 8 centrales, hay que confeccionar un equipo con cada uno de los puestos específicos, y bueno, hemos tenido puestos específicos, pues bueno, que hemos ido cambiando y que hemos ido generando un grupo un poco más nuevo, y hay otros puestos específicos que van un poco más retrasados y hay que irlos haciendo con la suficiente calidad o con la suficiente mesura, pues para que en cada competición la selección pueda dar lo mejor, porque siempre es una selección que se le exige al máximo, que desde hace mucho tiempo está en la zona de arriba y la gente no quiere que baje de ahí y quiere ver siempre una selección ganadora y una selección que compite al máximo, y para ello siempre tenemos que ser el máximo de exigentes con el grupo que se hace para competir.
¿Cómo ves el grupo que nos ha tocado? Croacia, Eslovenia, Alemania, Suecia y Japón enfrente. ¿Qué te preocupa más?
Bueno, yo creo que los dos grupos tienen objetivos diferentes, cada uno de los que está en uno y en otro. Yo creo que nuestro grupo, bueno, evidentemente primero es la clasificación para los cuartos, pero es muy importante quedar lo más arriba posible para no cruzarte quizá con los cocos de la competición. Y en el otro grupo, yo creo que el mero hecho de clasificarte, yo creo que ya es el objetivo, por el hecho de que yo creo que casi todas las selecciones que están en el grupo nuestro son selecciones que se puede competir con ellas. En cambio, pues en nuestro grupo, pues evidentemente un enfrentamiento posible de cuartos pues con Francia o con Dinamarca, sin desmerecer a las otras selecciones, pues siempre son cuartos de final muy comprometidos, con lo cual es muy importante. Y además, teniendo en cuenta que ya el hecho de meterte en cuartos, pues tienes que dejar equipos importantes, ¿no? Porque son unos Juegos Olímpicos, a diferencia de otros en los que hay muchos equipos europeos, ¿no? Entre otras cosas, por el hecho de jugarse aquí en Europa, donde ya hay una Francia que se clasifica por ser el equipo anfitrión, y porque los preolímpicos han dado pues que muchos equipos europeos estén ahí, bueno, para eso complica mucho más las clasificaciones.
Porque lo que tú dices, en cuartos de final yo creo que lo importante es eludir a Francia y Dinamarca, que son los cocos del otro grupo, por lo tanto tenemos que quedar primero o segundo para los cruces, ¿no?, de esos cuartos.
Bueno, eso es fácil decirlo, luego evidentemente hay que competirlo. Vamos a ver, todos los rivales que tenemos en el grupo son rivales complejos y que nos lo van a poner difícil, y bueno, por eso es importante la preparación y que todo el mundo llegue lo mejor difícil, lo mejor que pueda ser. Hay que pensar que también en Tokio nos tocó un grupo complicado donde tuvimos realmente tres selecciones en los tres primeros partidos que los salvamos, si os acordáis, de un gol en la parte final. Incluso uno de ellos fue con penalti a tiempo parado. Y bueno, los juegos, evidentemente hay 12 equipos y en un mundial hay 32, en unos juegos hay 12 y representa que realmente es una competición muy exigente.
¿Te preocupa el centro de la defensa o lo tienes claro?
Bueno, la defensa para nosotros siempre ha sido un elemento importante y, como te he dicho antes, a la hora de confeccionar un grupo para ir a competir, lo que tienes que intentar hacer es un equipo. Entonces, bueno, nosotros venimos de una selección donde ha habido un bloque muy importante y que ha estado muchos años, como pudo ser el bloque de Gedeón y Viran. Y bueno, a lo largo de estos años hemos ido buscando sustitutos, ¿no?, para esos puestos específicos complicados. Bueno, por diferentes cuestiones, a veces también por el tema de las lesiones. Hay que pensar que en el europeo se lesionó Migallón y tal, y hemos tenido que echar mano de jugadores que sabíamos perfectamente que nos iban a dar un buen rendimiento, pero que, bueno, vamos buscando posibles sustitutos y para terminar un poco de dar forma a ese grupo que siempre hemos dicho que en los últimos años pues estaba en construcción.
Si me permites, sí. Luis, mister, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Saludo desde Logroño, que este Malvar es tremendo, ¿no? Dice, no, qué fácil y qué bonito se hace todo sobre el papel, ¿no? Ganamos los dos primeros, en este otro lado se clasifica, ya pasamos a no sé dónde, pero bueno, luego la realidad es otra. Una pregunta, mister, ¿el 14 más 3 es suficiente? Para un deporte como el balonmano, ¿no se queda un poco corto? Hablo en líneas generales para todos, no solamente de España,
Bueno, hoy en día, tal como se juega nuestro deporte, pensar que tienes que afrontar una competición con 14 jugadores es un suicidio para todas las selecciones, ¿no? Está claro que la IHF no ha conseguido convencer a los organizadores de que nuestro deporte pues va avanzando y que ahora en estos momentos la alineación de un equipo de balonmano son 16 jugadores y que la exigencia de la competición lo es. Al fin y al cabo, los 14-3, no te creas que es una gran ventaja. Al final tienes que pensar que son 14 jugadores, porque cualquier cambio que puedas hacer con los tres que se quedan fuera ya es irreversible.
Ya no puede volver, ¿no? Entonces, claro, ya no puede volver.
Exactamente. Y tampoco puedes echar mano de una lista fuera de esos jugadores que están ahí, de esos tres que están ahí, porque, por ejemplo, en Tokio se dio el caso de que al principio tenían que ser 14 y luego al final admitieron un jugador más por el tema del COVID o por las circunstancias que hubo. Entonces tú tenías 15 jugadores y tú podías elegir en cada partido 14 sin que para eso suponiese un cambio. Y luego, ante una lesión importante como pudo ser la de Vira, nosotros pudimos recurrir a uno de los jugadores de la lista de 35, que en este caso Migallón estaba aquí en España, bueno, estaba en Polonia. Y al final el jugador pues pudo venir a reemplazarlo, pero ahora en estos momentos es que no es el caso. Tú no puedes coger un jugador de los 35 cuando la competición ya se ha iniciado.
¿Jugadores como Javi Rodríguez, Peter Cicusa, han crecido mucho?
Bueno, Javi hizo un cambio importante a partir del mes de enero-febrero y la verdad es que ha sido un cambio sustancial y se ha notado en su propio equipo, donde ha tenido participación importante, especialmente en los partidos de la Liga Sobal. Y bueno, yo creo que es un jugador que ha pasado un poco esa línea y ahora vuelve otra vez a una línea ascendente que yo creo que, bueno, le permitirá, yo pienso, ser un jugador importante allí donde esté. Con Peter, bueno, yo pienso que hay que respetar que es un jugador que tiene 19 años, que tiene competiciones aún con su edad, que tiene que seguir creciendo. Ha tenido minutos importantes, un jugador que a su edad pues puede estar jugando minutos en las finales y en la semifinal de Champions, pues ya dice mucho de él. Ha tenido un papel importante, si bien es cierto que también tuvo un pequeño periodo en la que le ha costado un poco más, porque bueno, al principio cuando entró, supongo que también por el desconocimiento del rival, tuvo una gran efectividad. Es un jugador muy desequilibrante en su uno contra uno, además que tiene una buena visión táctica y bueno, yo creo que son de esos jugadores pues que les depara un gran futuro en nuestro deporte.
Oye, Jordi, una duda. Antes hablábamos del 14 más 3. ¿Los tres que van, aparte de los 14, ¿esos se quedan fuera de la Villa Olímpica? ¿Van a un hotel o también están en la villa con vosotros?
Sí, no, en principio no. Hay 14, ellos tienen una denominación que es el A, porque allí en la Villa Olímpica todos son atletas, ¿no? Uh-huh. No jugadores. Entonces ellos tienen la acreditación, los 14 ellos tienen la acreditación AA, que le llaman, y luego están los AP, que son los tres que se quedan fuera de la Villa Olímpica y que normalmente se juntan para los entrenamientos y para las competiciones.
Claro, esos tres son los que van afuera a un hotel, me imagino, ¿no? Estarán en un hotel, ¿no?
Ya eso supongo que ya es un tema de organización, sí, de cada uno de los comités olímpicos. Ya no puedo entrar en uh-huh. eso. Donde están en Tokio, vamos a ver, estuvo Valero Rivera con nosotros y él estaba en un hotel y cada vez que íbamos a entrenar pues había un transporte que lo dejaba ahí en el entrenamiento, luego lo recogía, igual que en las competiciones.
Ajá. Revalidar medalla olímpica, ¿cómo lo ves? ¿Muy complicado?
Hombre, esa es la ilusión y el objetivo de todos. Está claro que es complicado y bueno, porque todo el mundo busca los objetivos y porque estamos hablando, como te he dicho antes, que hay 12 equipos con un nivel pues importante. La verdad es que siempre llegar a los Juegos es complicado para todos. Al final, pues bueno, hay un mérito que es el estar ahí primero y luego ahí pues siempre una selección como la nuestra siempre va con las máximas aspiraciones e ilusiones de conseguir ese reto. Está claro que para eso hay unos pasos. El primer paso es clasificarse para cuartos, el segundo paso es estar lo más arriba posible y luego pues esos cuartos de final pues que siempre es el que te da el paso a la lucha por las medallas.
Pues Jordi, que tengáis una buena preparación. Lo más importante, que no se lesione nadie, ¿eh? Que eso es lo más importante. Y
sí, sí,
bueno,
eso
pues
es bueno.
Eso es fundamental. Y que toda la suerte del mundo en París y allí nos veremos, ahí estaremos sufriendo con vosotros e intentando que sea lo más alto posible, porque el balonmano español, los jugadores, los hispanos se lo merecen y prueba de ello han dado no solamente en los Juegos, sino en europeos, en mundiales, que el balonmano español está arriba del todo. Jordi, gracias por atendernos como siempre, un fuerte abrazo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Y sobre todo, mister, que compitan, que vayan a por todos y que después sea lo que Dios quiera, pero que compitan y que nos haga divertirnos a los que vamos a verlo por la tele y escuchar a Malvar por la radio.
Muy bien, muchas
Jordi,
gracias.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Chao, hasta luego. Chao, chao.
En los últimos días se ha vuelto a generar otro conflicto importante, otro más, entre la SOBAL y la Federación Española de Balonmano. Un asunto que ha resuelto el Consejo Superior de Deportes de manera inmediata, diría yo, dictando el convenio de coordinación entre ambas entidades que tienen unas relaciones muy tensas desde hace mucho tiempo. De todo ello vamos a charlar con el presidente de la Federación Española de Balonmano, Paco Blázquez. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien. Oye, por fin el convenio de coordinación para poner orden con Asobal, porque anda que no llevabais tiempo negociándolo, ¿eh?
Bueno, yo creo que el Consejo ha intentado por todos medios que llegásemos a un acuerdo, que era su intención y intentar a ver si podíamos, sobre todo, buscar la paz, el entendimiento entre las partes. Creo que al final, cuando un tercero tiene que tomar una decisión, sabe que no va a gustar ni una parte ni otra parte, es imposible unir todos los conceptos y ya está. Así que es cierto que yo me sorprendo, porque vuelvo a repetir que llevamos intentando negociar con Asobal, intentando que nos sentemos para mirar un convenio. De hecho, antes de este convenio, la Federación ya le propuso hacer una adenda al convenio para intentar, no sé, buscar un entendimiento previo, pero bueno, no pudo ser posible y al final, bueno, ya tenemos convenio, que es lo más importante, y ahora ya cada uno que tenemos que hacer, trabajar y dedicarnos realmente a lo que interesa, que es mover las dos instituciones hacia adelante, buscar patrocinios y buscar un poquito de todo.
¿Pero por qué no se había llegado durante este año que habéis estado negociando ese acuerdo entre Asobal y Federación para el convenio de coordinación? ¿Tan complicado era?
Si es que, si vemos el convenio de coordinación, es prácticamente lo mismo que ya tenía firmado la Federación en el convenio que teníamos con Asobal antes de que fuese Liga Profesional. Y si nos vamos también a esa posición Y a esa situación de ese momento, la federación le propuso a Sobal que durante un año, mientras se asentaba, lo hacía todo, pedía todo, y todas las circunstancias, que continuásemos con el mismo convenio que estábamos trabajando en ese momento. La sorpresa es que parece que la cosa se ha ido enquistando, se ha ido tal, y al final pues nos damos cuenta que, bueno, los que no tenemos que a lo mejor que estar somos los presidentes, porque a lo mejor somos los que menos nos entendemos, pero bueno, hay terceras y cuartas personas que pueden estar en medio para hacer el tema. Lo que no entiendo yo es que todo sea para intentar todo para mí. O sea, hay que buscar un entendimiento, y cuando tú te sientas con alguien a negociar, tendrás que ceder unas cosas y tendrás que aceptar otras, y la otra parte tendrá que ceder unas cosas y aceptar otras, y eso es lo que yo me he entendido siempre, que Asobal no ha querido. O sea, Asobal se ha negado en rotundo a ceder ante cualquier situación, y siempre ha dicho que la federación, que ellos sean totalmente independientes a la federación y que no tenían nada que ver con la federación, cuando la ley del deporte marca claramente la dependencia de Asobal, que debe de pertenecer a la Federación Española de Balonmano, y que los jugadores y que los equipos tienen que estar inscritos en la Federación Española de Balonmano. Otra cosa es la organización del desarrollo de la propia competición, eso le corresponde a ellos, eso no nos vamos a meter, y la explotación de la imagen, de los derechos televisivos, eso les corresponde a ellos. Pero siempre nos ha sorprendido que se haya tirado contra la Federación de esa forma.
Porque recordemos que la Asociación de Clubes instó a la Federación Española de Balonmano hace unos días a que se pronunciase, esto fue antes de la Asamblea, sobre la propuesta de calendario de la Liga Profesional, y también pidió al organismo federativo que cesase en su intento de imponer un canon de inscripción de los clubes para la próxima temporada. Lo que pasa es que, curiosamente, cuando sale este convenio de coordinación, luego ellos dicen que de esta forma se define una estabilidad jurídica para sentar la base de la siguiente temporada. Y por lo que ha trascendido, el canon de inscripción de los clubes ya está claro, 7.500 euros que tienen que pagar a la Federación Española de Balonmano, que os tienen que pagar respecto a la pasada temporada, acaba de terminar, 23-24, creo que son 100.000 euros que os tienen que pagar, que intentaban meter a alguien también en el comité de competición, y que el comité de competición es íntegro de la Federación Española de Balonmano, y lo único que tenéis que negociar es el tema del calendario de la liga, porque el resto de competiciones, desde luego, queda para la federación.
Sí, pues es lo mismo que venimos comentando. Yo quizás esté equivocado. Yo puedo estar equivocado, pero yo también quiero que los oyentes y la gente del balonmano piense. O sea, la Federación Española de Balonmano tiene que hacer su calendario una vez que recibe el calendario de la Federación Internacional y el calendario de la Federación Europea. ¿Vale? Mm. Las federaciones autonómicas hacen su calendario cuando reciben el calendario de la española, que ya engloba el de la europea, el de la internacional, entonces las autonomías, y esto yo creo que es un efecto cascada. Y en esa línea Sobal, pienso que debe esperar a que la Federación Española de Balonmano ponga dónde tiene sus competiciones, que las competiciones que afectan a Sobal única y exclusivamente son Copa de España, Copa del Rey y la Supercopa Ibérica, esas tres competiciones, además de las semanas internacionales marcadas por la Federación Europea o la Federación Internacional, y las semanas de preparación que tenemos históricamente, ¿vale?, recogidas para la preparación de nuestras selecciones nacionales. Y en el convenio viene también así. O sea, Asobal desarrollará un calendario donde yo no me quiero meter para nada, ni la Federación Española se quiere meter para nada. Si Asobal quiere jugar cuatro jornadas, jugaremos cuatro jornadas. Si Asobal quiere jugar dos jornadas, jugaremos dos jornadas entre semana. O sea, ellos deciden cuándo quieren jugar, pero que sepan el calendario que hay y los parámetros de la Federación Española. ¿Que quieren irse a jugar a julio? Pues nos iremos a jugar a julio con la competición. Eso que lo desarrollen ellos, mientras, siempre y cuando se respete a la selección nacional y se respete a las competiciones que ya están cerradas. La Supercopa Ibérica es al inicio de temporada, por razones obvias, porque estamos en una relación con la Federación Portuguesa, y la Federación Portuguesa y la Federación Española, unir los dos calendarios y sacar una competición es mucho más complejo, por eso siempre se pone al inicio de la competición, antes de que comience la competición regular. Y luego, posteriormente, la Copa de España, que antes era la competición que, o la Copa Asobal, siempre se ha disputado, siempre, salvo una vez que pudo coincidir la Supercopa Ibérica masculina y femenina, siempre se ha disputado una vez termina el Ecuador de la competición de la liga regular, que ellos me pongan el calendario, o que pongan el calendario ajustándose a la situación, y esa semana. Y luego la Copa del Rey, que es lo que está pactado con la entidad que será organizadora del evento, y que hay que cerrar con mucho tiempo para todo el tema este. Entonces, lo único que le pedimos a Sobal es que entienda la situación. Yo puedo entender a los clubes de Sobal respecto de que son muchos días en los cuales no hay competición, pero eso lo venimos realizando históricamente. Y si nos vamos a otros deportes, como el fútbol o el baloncesto, también tenemos... De hecho, el abanico es mucho mayor. O sea, quitando los años que tiene Eurocopa o Mundial, el fútbol o el baloncesto realmente paran más de 60 días al año. Nosotros tenemos que parar por razones obvias, Campeonato del Mundo, Campeonato de Europa, más las fechas navideñas, que es donde intentamos enclavar. Pero también vuelvo a decir que yo vuelvo a entender a los clubes y entiendo que esa semana para ellos es vital o es de vital importancia porque son fechas navideñas y así pueden ofrecer a sus socios, lo que sea, una competición o algo más atractivo para atraer más gente en épocas navideñas. Puedo entenderlo. ¿Tan difícil es sentarse en una mesa, escuchar, hablar y sacar conclusiones? Y, lógicamente, vuelvo a repetir a lo que dije al principio, en una negociación, unos irán hacia un lado y otros hacia otro lado. ¿Tan difícil es? Pues debe ser tan difícil. Pero la Federación Española de Balonmano, y lo dije en la Asamblea, tiende y volverá a tender la mano porque la Federación Española de Balonmano es balonmano. Y entran todos los que forman la familia del balonmano, entre ellos Asobal y los clubes, que son los que más me preocupan. Y a partir de ahí, trabajemos.
Oye, desde Asobal siempre se le echa la culpa a la Federación Española de Balonmano, y más concretamente a ti como presidente. Dice que la Federación tiene algún interés en quedarse con la Liga Asobal. ¿Eso es cierto o no es cierto?
Mira, estoy preparando ya la falta a Asobal, por favor. Asobal. A la Federación Española de Balonmano no le interesa para nada la Liga Profesional o la Liga Asobal. Pero no le interesa para nada, no por ninguna cuestión, sino porque creo que para los clubes es mucho más beneficioso tener una asociación de clubes que puede generar más recursos al margen de los que genera la Federación. Porque la Federación tiene el Betia, un patrocinador, el Betia. Pero es que Asobal podría tener otra correduría, otra compañía de seguros. La Federación tiene el tema de Iberia. A lo mejor Asobal podría tener otra. Eso genera más recursos y más dinero para los clubes. La Federación, si la Federación está trabajando, y ya nos hemos puesto a trabajar con la Liga Femenina para crear una asociación de clubes femeninos. O sea, la Federación cree en el asociacionismo de la Federación y mi Junta Directiva cree en las asociaciones. Y creemos que tienen que ser independientes. Pero la asociación no es una federación aparte de la federación. Entonces yo lo que siempre intento trasladar es todos estamos en el mismo barco, estamos en diferentes camarotes. Pero hay alguien que la ley del deporte marca que la ley está basada en las federaciones. Y me remite también a lo que habías comentado antes del canon. La federación había pedido tanto del canon como lo que tiene que pagar Asobal una cantidad mucho mayor. ¿El Consejo decidió que sea una cantidad menor o que sea la misma que estaba escrita en el convenio? ¿Que no nos gusta? Bueno, pues hay que asumirlo, claro, pero no por nada, sino porque ellos han visto que eso es bueno para el balonmano. Lo que creo que el Consejo también ha pegado un toque de atención diciendo, señores, tiene un año para negociar, porque dentro de este año, si no negocian, voy a dictar otro convenio, porque la resolución afecta a la temporada 23-24, que todavía no hemos terminado, que termina el 30 de junio, ¿vale? Y a la temporada 24-25, que terminará el 30 de junio del año que viene. Antes del 30 de junio del año que viene, debemos de tener un convenio de coordinación. Y me preocupa el que no hablemos. Pero, sin embargo, yo hablo con los clubes y todos los clubes, todos, se sientan y dicen, ¿pero por qué no nos sentamos a hablar? Y yo les pregunto, ¿por qué no queréis? Si la Federación nos ha tendido la mano 20 veces, si hace pocas fechas fuimos al Consejo pensando que teníamos una reunión con Asobal para el tema del convenio de coordinación. Digo, mira, vamos a tener una reunión y fui con la gente de competiciones, con el director general, con la secretaria general para negociar el convenio. Cuando nos sentamos en la mesa y lo que nos dicen es que nos van a presentar una demanda. Digo, ¿entonces no venimos a negociar el convenio? Dice, no, venimos acá a informaros si queréis negociar la demanda. Digo, bueno, una demanda no vamos a negociar, pero bueno, cada uno toma sus decisiones. Entonces, yo nunca he entendido que no se sienten a negociar con nosotros todos estos parámetros y que se haya intentado utilizar o trabajar con el Consejo para intentar que este convenio no saliese o pasar esta temporada en blanco, o lo que sea, ¿no? Que no podemos pasar una temporada en blanco, porque el dinero que Asobal le da a la Federación Española de Balonmano no es para que tengamos más personal ni para que hagamos más cosas, sino que es para el desarrollo de distintos programas para fortalecer el balonmano base. Es una forma de ayudar que tiene la Liga Profesional, como ocurre con todos y en otras medidas mucho mayores. Porque, por ejemplo, el fútbol son millones lo que da a la Liga de Fútbol para el desarrollo. La ACB son millones lo que le da también a la Liga, a la Federación para el desarrollo. Y en balonmano no pasamos de las 6 cifras y las 6 cifras por abajo, ¿eh? Uh-huh. Que a Sobal le da a la Federación 100.000 euros, no le da nada más, ¿eh?
Oye, el comunicado oficial de Sobal, en el último párrafo, dice: la resolución del Consejo se reduce a los puntos estrictamente necesarios para la disputa de la competición profesional y, curiosamente, dice, en la escenificación de la entrega de la Copa de Campeón en la próxima Liga. Sobal examinará profundamente todos los puntos de la resolución a fin de defender intereses de Sobal y de sus clubes. ¿Tan importante es la escenificación de la entrega de la Copa de Campeón de Liga?
Fíjate si es importante que parece que sea un punto de discordia. Cuando yo justamente este año, porque Asobal nos avisó con poco tiempo, tenía reuniones, otras situaciones fuera, tuvo que ir a entregar la Copa al vicepresidente de la Federación. No pude ni siquiera entregarla yo, pero sí que es cierto que creo que hay una cosa que queda clarísima. La competición es de la Real Federación Española de Balonmano. Otra cosa es que su organización y desarrollo de lo que es la liga y la explotación corresponda o lo haga la liga profesional. Pero si nos vamos otra vez a otros deportes, vamos al fútbol. ¿Quién entrega la...? Y siempre ha habido una fricción importante entre la liga y la federación. Pero ¿quién entrega la Copa de Campeón de la competición, de la liga? La Copa de la Liga la entrega el presidente de la Federación Española. Es algo que queda muy claro. Y si vemos convenios de coordinación con la Liga de Fútbol Profesional Femenina, con la Liga de Fútbol Masculina, en los convenios de coordinación, en todos aparece que quien hace el acto de entrega de la Copa de Campeón es el presidente de la Federación, que es el titular de la competición. O sea, yo es que no sé dónde está el problema. Pues si hasta ahora yo, cuando he ido a entregar la copa, normalmente la he entregado con el presidente de Asobal, ¿no? El 80% o 90% de las ocasiones. Que a mí no me duele, y vosotros me veis cuando entrego la copa de campeón, que yo de cualquier competición, siempre comparto la entrega de la copa con una autoridad local, con una autoridad deportiva, porque creo que son los que tienes que hacer partícipes de todo el tema. Y yo muchas veces, por eso me quedo un poquito boquiabierto con esta situación, pero bueno, serán mis percepciones, o sea, tal, porque como dicen también, que nunca me he llevado bien con los 4 presidentes que ha habido, hombre, es que todos vienen del mismo sector, o de la misma cuerda político-mental, no sé, son de la misma situación. Lógicamente, con Eduard Kohl, que tengo una relación extraordinaria en estos momentos, pues tuvimos nuestras diferencias, pero era un hombre que te decía las cosas a la cara. Con Adolfo tuve la situación que tal, con Francisco de Ponte Genil en la misma línea, y con Servando nunca he entendido su postura, nunca he entendido que me siente a negociar con él y nos levantemos de una mesa y me cambie toda la conversación. De repente, nunca lo he comprendido. Entonces,
es que esos tres últimos que has dicho, Paco, están cortados por el mismo patrón, ¿eh?
Bueno, no quería decir yo.
No, lo digo yo, que no tengo ningún problema. Esos tres están cortados por el mismo patrón.
Yo intento siempre ir a ver. De hecho, cuando apareció, perdón, a intervenir alguien, cuando yo intenté llevarme bien, intentar buscar un equilibrio y que nos encontremos en una línea, digo, bueno, viene Servando. Servando ha hecho el curso de entrenador nacional conmigo. O sea, yo he hablado con él, he compartido con él, hemos hecho, y digo, bueno, pues tiene relación. Pues yo no sé qué debe ser pisar el tema de Sobal en ciertos puestos y generar un ataque total hacia la federación, que vuelvo a repetir, que no lo comprendo. O sea, es que yo todavía sigo alucinado con ciertas cosas, pero bueno, perdonad que os he interrumpido. Nada. Alguien me quería comentar algo.
Chema, ¿qué querías?
No, yo le quería decir, presidente, buenas tardes, buenos días.
Buenas tardes.
Un saludo desde Logroño. Es que yo no termino de entenderlo, o sea, con la cantidad de problemas que tenemos o que yo veo en el mundo del balonmano, que estemos aquí discutiendo de que si la copa la entrega Pepe, la entrega Juan o la entrega Manolo, O sea, es que es algo que no termino de entender, lo digo de verdad, ¿eh? O sea, es decir, pues si es más fácil, pongo cara, que la entrego yo, y ya está, no hay ningún problema, que la entregue el Chema, y ya está. Y después hay otra cosa que no termino de entender, o sea, es decir, es que muchas veces cuando, y no quiero ni con Asobal, ni con la federación ni Asobal, ¿eh? Digo, no, nos sentamos a negociar. Sentarse a negociar es negociar. Es decir, empezamos, uno empieza en la A, el otro empieza en la Z, y vamos a ver si, pues bueno, pues llegamos a la J todos, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que aquí negociar no es negociar, sino es hacer lo que yo quiero. Y eso no es negociar, ¿no? Por lo menos así lo entiendo yo.
Yo pues fijaos, mi desasosiego, mi preocupación, cuando yo, a la hora de sentarme a negociar, yo entiendo que va a haber cosas que puedo ganar y cosas que puedo perder, pero no puedo intentar ganarlo todo, porque entonces estamos en una dictadura y, mira, o haces esto así o me enfado. Es que no estamos hablando como los niños. Si la federación no se ha puesto enrocada en ningún sitio diciendo que no voy a hacer esto, que no voy a hacer lo más allá, no. Si a mí lo que me interesa, es que lleguemos a acuerdos. Y si vosotros, que sois del ámbito periodístico y podemos entender ciertas cosas, imaginémonos el aficionado, que lo que menos le importa es quién entrega la copa. El aficionado va allí a ver al campeón de liga o al campeón de cualquier competición, y al que menos importa es quién entrega la copa. Es que muchas veces ni te conocerán, si no pasa nada. Pues entrega la copa tal, entrega la copa tal. Pero es que yo creo que entrega la copa, que es el propietario de ello. Entonces, muchas veces pues me cuesta a mí entender cómo existe esta guerra tanto. No comprendo. Me duele muchísimo en esa línea. Entonces, llega un momento que me siento, digo, que al final estamos pegándonos por cosas que son pequeñeces. Y realmente lo importante, yo puedo entender que luchemos económicamente porque esto daría más dinero para los clubes, ¿vale? Y yo lo puedo entender, pero también las ligas profesionales están también para ayudar al desarrollo del deporte base. Estamos hablando de que dentro de la Federación Española de Balonmano, 100.000 euros que puede aportar a Sobal en estos momentos, ¿qué es lo que aportaba ya no siendo profesional? O sea, somos profesionales y aportamos lo mismo que aportábamos antes, o no quiero aportar nada. O sea, pues no comprendo esta situación y la búsqueda de recursos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Esa es mi preocupación. Y luego se le echa la culpa a la federación, que por culpa nuestra no tienen recursos económicos o hay patrocinadores que se van. Perdón. Porque a mí lo que me duele es que se diga, por culpa de la federación, ahora mismo no vamos a tener recursos económicos. O un patrocinador se nos cae. O lo que era la Copa Sobal, esto está valorado. Vamos a ver. La Copa Sobal, la vez que más beneficio ha sacado a Sobal de ella, le ha costado 20.000 euros o 30.000 euros. Pues si la copa te ha costado, ¿cómo estás diciendo que estás perdiendo dinero? O sea, no, hay cosas que no me cuadran. Entonces, si queremos echarle la culpa a la federación y decir que somos malos, malísimos y que lo hacemos todo fatal, bueno, escucha, por la federación, como habéis podido observar, la federación en ni un solo momento ha sacado comunicados de respondiendo, porque llega un momento que creo que la gente está cansada de ver luchas y menos luchas en los medios, que no nos llevan a ningún sitio. Lo único que lleva es a la gente del balonmano no entender por qué dos instituciones no nos ponemos de acuerdo. Y eso duele.
Sí, exacto. Cambiando de tercio, ¿cómo se presentan los juegos para los hispanos y las guerreras? ¿Cómo lo ves, Paco?
Bueno, habéis hablado con Jordi, pero no le habéis metido presión. Tenéis que meter un poco más de presión, luego me queda todo para mí.
Hay que dejarle a Jordi que tenga claro, que yo creo que lo tiene claro, cuáles son los 14 más 3, que bastante tiene, y quitar a 4, ¿eh? Bastante tiene.
Sí, sí. Bueno, y puede decir y estar contento. Creo que hemos conseguido algo muy importante a través del Comité Olímpico. Le quiero dar las gracias a Alejandro por comprenderme, al presidente del Comité Olímpico, porque gracias a él vamos a poder llevar, creo que por primera vez en la historia, 14 más 3. Uh-huh. Hasta ahora siempre llevamos un 14 más 1, pero nunca hemos llevado un 14 más 3. Llevar 17 jugadores te abre un abanico más importante de soluciones, y luego van 8 técnicos, que también habla por sí solo de la batalla que he tenido yo con... La batalla no, pero es lo mismo, no me he sentado, hemos negociado con el Comité Olímpico, hemos visto dónde, por qué... Y, y al final van 8 técnicos y 14 más 3. Y la verdad es que, hombre, el sueño es intentar llegar al día 11 y, hombre, y el mayor sueño de todos sería jugar contra Francia en Francia y ganar en una final de los Juegos Olímpicos. Pero bueno, eso si estamos ahí ya es bastante importante. Pero bueno, la ilusión es máxima, tanto con los chicos como con las chicas. Las chicas han empezado su concentración hoy y vamos a ver cómo podemos desarrollarlo y cómo podemos hacer. Y esperemos que nuestros hispanos, nuestra guerrera, saquen la mejor versión de ellos y de ellas para conseguir un éxito que creo que sería importantísimo para el balonmano español, y con la mayor de las ilusiones vamos a París, que es muy importante también.
Oye, los más tres no se quedan en la Villa Olímpica y van a un hotel, me imagino, ¿no?
En un principio vamos a intentar a ver la capacidad y cómo son las habitaciones, porque lo que te dice el Comité Olímpico es, vamos a ver, yo tengo tantas habitaciones, si os apañáis, entráis, pero claro, no tenemos más habitaciones de las que tenemos, pero sí que tienen todo el día. Y el hotel está, me parece, prácticamente pegado a la Villa Olímpica. Tiene el acceso a la villa desde todo el día, o sea, pueden entrar por la mañana, por la... Lo único que no se podrían quedar a dormir si no tenemos unas condiciones adecuadas para que el deportista se pueda quedar a dormir. Y vemos a veces que en las villas olímpicas hay sitios que son esos pisos y tienen unas habitaciones más grandes donde a lo mejor donde hay dos puede entrar un tercero y vemos a ver.
Pero cada uno duerme en su cama, porque el otro día leí a un cachondo que decía que dormían juntos.
Bueno, vete a saber tú dónde duerme cada uno.
Eso es otra historia, pero en teoría cada uno tiene que tener una cama, no pueden dormir dos en la misma cama, ¿no?
Claro. Metes a estos bigardos, a esta bigarda, claro, la metes en una cama. El problema es que aguanten la altura y el peso.
O quién se cae en la cama, ¿no?
O quién se cae en la cama, exacto. No, pero la idea, yo es lo que he dicho, que tengan unas condiciones mínimas donde dormir, eso por supuesto. O sea, no voy a permitir que ningún jugador, ninguna jugadora esté en unas condiciones malas. Eso lo va a decidir ellos. Yo, a partir de ahí, la expedición llega. Estas son las condiciones. Tenéis este hotel aquí para que duerman los chicos y las chicas y los técnicos, porque no, claro, son 8 técnicos, no tienen todos los técnicos para dormir dentro.
Claro.
Y a partir de ahí que vemos y ya está. Pero bueno, yo también estaré allí cuando ellos lleguen y entre todos buscaremos la mejor solución para ello.
¿Y qué día orbáis el día 19 de julio, creo, no?
Sí, va el equipo 19-20 de julio. Los chicos van... Las chicas van, creo que un poquito antes, los chicos un poquito después. Estamos ajustando ahí las fechas para viajar todos juntos. Y yo no sé si realmente viajaré con ellos o igual me incorporo un pelín después. Pero bueno, yo estoy en contacto con ellos continuamente, con ellas. Y sobre todo las chicas que comienzan un día antes. Las chicas comienzan el día 25, antes de la ceremonia de apertura. Y luego a partir de ahí, pues es día chicos, día chicas, día chicos, día chicas. Hasta el día 4, que ya cambiamos de sede y nos vamos a Lille, y espero que las dos selecciones tengan que cambiar de sede y podamos disfrutar de España jugando unos cuartos de final, una semifinal y ojalá una final. Vamos a ver qué tal se nos da, porque ya sabéis, esto es competición y pequeños detalles te ponen arriba o te ponen abajo. Vamos a que sepamos y que tengamos claro que vamos a darlo todo por estar lo más arriba posible.
Vamos a ver si es verdad. Oye, por cierto, ¿te vas a presentar a la reelección y vas a tener novedades en tu programa o todavía es pronto? Pero vamos, tienes en mente presentarte, ¿no?
Pronto no, porque os doy ya la información, la novedad, y hoy convocaré elecciones ya a la federación. O sea que y ya me presento a la reelección. Todo el mundo me ha animado, tanto jugadores, jugadoras, como clubes, como presidente de federaciones, y lógicamente hay los proyectos muy importantes como es el Europeo del 28 y la Ciudad del Balonmano, que lo tenemos ahí en el trabajo que estamos realizando ya. Es cierto que este año ha sido complejo por los Juegos Olímpicos, pero estamos con la mente puesta en todos estos proyectos importantísimos de futuro, sobre todo el Europeo del 28, que lleva una carga económica casi mayor que un Mundial, y tenemos que trabajar, y justamente hay que trabajarlo con Portugal, Suiza y España, y buscaremos estar al máximo y con la intención y con la ilusión, pues eso de que si el balonmano quiere que siga 4 años más, pues darme el apoyo, y es cierto que parto con una ilusión muy importante, que es observar y ver No la gente que ha estado en la asamblea, gente fuera de la asamblea, que me ha apoyado muchísimo para decirme, Paco, te, por favor, preséntate otros 4 años y queremos estar contigo. Y bueno, para mí eso es más que importante. Para mí es lo más importante.
Oye, entonces, la fecha más o menos de, si lo convocas hoy, como dices, son los próximos días, ¿para cuándo calculas las elecciones? ¿Para noviembre o así o para cuándo?
No, sí, vamos a intentar a ver si... Sí, se puede hacer una parte ahora entre junio y julio, y luego ya directamente pues la elección de presidente sería en septiembre, salvo que se den circunstancias muy excepcionales, que no haya recursos, que no haya nada y que se pudiesen hacer antes de los juegos. Pero yo creo que necesitamos todos estabilidad, tranquilidad y tener opciones para el trabajo de cara al futuro. Y que es lo más importante, que es lo que esperan los patrocinadores. También me han llamado muchos patrocinadores que, por favor, que continúe, que si no continúe ellos no van a seguir. Y bueno, también es un punto de responsabilidad porque estamos en un momento que necesitamos tener el apoyo máximo de todos.
Oye, ¿y la nueva sede de la Federación y el Museo para cuándo? ¿Hay fechas, más o menos?
Pues la idea era haberlo avanzado mucho antes, pero también es cierto que se nos complicó y tuvimos que cambiar de visión con el tema de las elecciones locales y autonómicas, donde cambió el signo de la ciudad que teníamos prevista en principio, que era San Sebastián de los Reyes. Hoy Tres Cantos ya es un poco la referencia que estamos trabajando. Estamos ya trabajando con el Ayuntamiento de Tres Cantos para... Ya hecho el... había que cambiarle el uso de la parcela, porque estaba para uso educacional y la pasamos a... para uso deportivo y el objetivo es que en 2 años estemos ya con el museo y con la nueva sede de la federación. De hecho, todas las copas que antiguas que tenemos aquí en la federación, que obviamente no podemos mantener aquí porque no queda espacio, pues están guardadas todas para intentar cuando llegue sacarlas, limpiarlas e intentar tener nuestro museo que tanto añoramos y que sé que vosotros tenéis grandes documentos, grandes material para que podamos tener en ese museo y que lógicamente queremos que sea el museo del balonmano español y que todo el mundo pueda disfrutarlo y pueda vivirlo y tener unas oficinas dignas y un pabellón para que entrenen y jueguen nuestras selecciones.
Ya sabes que te lo he dicho personalmente y ahora lo digo públicamente, muchas de las cosas que yo he guardado me gustaría que afectarais el tenerla en el museo porque hay cosas que no se pueden perder. Entre otras cosas, para que te hagas una idea, el otro día encontré un póster de la Metaloplástica.
Fíjate.
Eso es incunable, incunable, Paco.
Creo que por eso te digo yo que tenemos y grandes aficionados, grandes amantes del balonmano. El otro día que me emocionó, ¿no? Porque estaba en el pabellón un amigo, una persona que me aprecia mucho, me la conoció posteriormente y se acercó en el preolímpico. Me dijo, Paco, quiero que tengas esto porque esto es para mí muy importante, pero lo que estás haciendo por el balonmano quiero que lo mantengas y me regaló el balón de los Juegos Olímpicos del 92. Y eso y pues para mí fue un momento muy emotivo. Y aquí lo tengo, que será uno de los balones que pongamos en el museo, porque yo sé que me lo dio para mí, pero yo también quiero que lo tenga el museo, porque creo que es importante que todo el mundo del balonmano pueda observar y pueda ver lo que ha sido nuestra historia, lo que ha sido cómo hemos ido creciendo. Y vuelvo a repetir lo que hemos dicho muchas veces, y que no se nos olviden los valores que hemos atesorado y que hemos arrastrado. Esa es mi preocupación de cara al futuro.
Bueno, pues vete pensando que tienes otro balón, un balón que me traje yo de la final de Túnez 2005, lleno de pega.
Ese también tiene su valor. Vale. Ese también, yo tengo aquí algún, ya te digo que lo guardaremos y tendremos un gran museo, y yo tengo aquí todos los valores de todas las competiciones desde que soy presidente, que lógicamente también irá al museo porque me apetece. Y cada, de hecho, ya en la Federación Europea Internacional, cada vez que voy, ya me tienen guardado el balón de un partido porque saben que los colecciono y los tengo guardados aquí. Sí. Es algo que me hace mucha ilusión. Es algo, al final, nuestro santo y seña es nuestra equipación y el balón de juego. Y para mí es lo más importante también.
Hombre, es muy importante que todos esos recuerdos no se pierdan, que se quedan en un museo y que las nuevas generaciones que vean la historia del balonmano. Eso es lo más importante. Y el legado que creo que entre todos... medios de comunicación, vosotros los directivos, los jugadores, debemos dejar para el futuro, ¿eh? Es lo importante.
Exacto.
Bueno, Paco,
es el legado que dan. Bueno,
sí, pues oye, que gracias por atendernos, que mucha suerte en los Juegos Olímpicos de París y que ahí nos veremos, ¿eh?
Ahí nos veremos el primero Hay una cosa que estoy preocupado, pero te quiero felicitar, ¿no? Por esa medalla que te otorgó la Real Federación Española de Balonmano, pero que quede claro que el medallita es genuino.
El auténtico, el verídico, eso eres tú, ¿eh? Es decir, esto es como cuando decía Pepe Domingo, no se confundan, el auténtico, el verdadero, el genuino, ¿quién es? El número uno, Paco Blázquez.
No, a ver si me vas a quitar lo de la medallita.
No. Me ganas.
Le he cogido cariño al hombre.
Bueno, te hemos hecho famoso, ¿eh? Con lo del medallita.
De todas maneras, Presi tuvo cuidado, ¿no? Le dio una, ¿no? Porque este fue capaz de coger dos o tres, ¿eh?
No, una, solo medio.
Solo una, ¿no?
Sí.
Ya que hemos empezado la racha, igual van cayendo.
Cuando me jubile, ya me das otra, no te preocupes.
Y me intenta quitar de ranking. No, Luis, no me toques.
No. Eso sabes que el genuino, el auténtico eres tú, así que no hay ningún problema. Y por cierto, qué bien llevábamos la corbata, ¿eh? He dicho al principio, tengo que dar una clase magistral a alguien que la corbata le queda por encima tres botones del cinturón, ¿eh? Así que es importante saber estar y saber llevar la corbata.
Hay que usar ropa adecuada, y hay unas normas de vestimenta que yo creo normal. Hay una de vestimenta, pero bueno, cada uno, yo ahí no me voy a meter con su forma de vestir.
Déjate, que ya lo decía, que lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Así que déjate de la historia.
Luis, y me tienes que dar gracias que no te puse la insignia y no te apreté sin poner la parte de atrás, ¿eh?
Sí.
No pinchaste,
sí, efectivamente. Bueno, Paco, por lo dicho, bueno, que felices juegos, que ahí nos veremos y toda la suerte del mundo, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Y gracias por seguir siendo la voz de nuestro deporte.
Gracias, Paco. Un fuerte abrazo. Hasta otro día. Hasta luego. Suena la sintonía y eso quiere decir indicarnos que llegan de rosca nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Abrimos las puertas de nuestra aula, nos introducimos, entramos, nos sentamos y escuchamos con mucha atención lo que nos quieren contar. Esta semana con todos nosotros debuta, o es un día más, para Zupo Xoain, nuestro entrenador de cabecera, que con toda la experiencia acumula, equipo que dirige, equipo que triunfa, vaya donde vaya. Hola, Zupo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra, Zupo?
Buenos días, Luis. Aprovechando que son fechas donde se están jugando los sectores de campeonatos de España en categorías base, quiero hablar del director técnico del club y del entrenador en categorías de formación. Dirección de equipo. Un entrenador de categorías de formación tiene un doble objetivo: formar jugadores de balonmano y formar personas. Por ello, también es esencial términos como cohesión, liderazgo, trabajo en equipo. La principal responsabilidad de un entrenador de balonmano es la formación y dirección de un grupo de jugadores, equipo, mediante el entrenamiento y la competición, partidos. Por lo tanto, es básico que un entrenador sepa controlar perfectamente al grupo de jugadores que está dirigiendo y que crea firmemente en lo que está transmitiendo, para que a su vez el grupo crea en los mensajes que está recibiendo de su director. De esta manera surgirá espontáneamente una complicidad entre el grupo y el entrenador, pero quien a su vez debe dejar siempre muy claro quién es el que dirige y quien marca el camino a seguir por el grupo. Algo muy importante y que no se nos tiene que olvidar es que nos estamos preparando para ser entrenadores de equipo de formación y que tenemos que enseñar aspectos técnicos, tácticos y físicos que vayan estrechamente ligados a dos objetivos principales que tenemos que tener en cuenta en nuestra primera etapa como técnicos. Uno, hacerles que les guste el balonmano, que quieran jugar a este deporte, fomentarles la ilusión. Dos, formarles como jugadores y personas, responsabilidad enorme debido a las edades de desarrollo que tienen los jugadores a los que estamos entrenando. En este sentido, se puede dividir la dirección de equipo en tres partes claramente diferenciadas: dirección de grupo, dirección de partido, análisis e interpretación de estadísticas y registro. Funciones del director deportivo. 6 puntos a tener en cuenta. 1. Marcar objetivos que tendrán que desarrollar los entrenadores base. 2. Programar el trabajo de los diferentes equipos a su cargo. 3. controlar que el trabajo siga las pautas marcadas según la categoría del equipo. 4. Las responsabilidades externas, como los padres o la directiva, estarán a su cargo. 5. Censurar al entrenador que se salga de las directrices marcadas. 6. Distribuir a los entrenadores entre las categorías de manera justa. Estas son las líneas a seguir, tanto del entrenador de formación como del director técnico.
Llegan de rosca, nuestro tiempo de debate es nuestra tabla redonda, la última tabla redonda de la temporada, hoy con dos grandes profesionales, dos buenos amigos, Joan Ramón Balbé de TV3 y Martín Smith de Diario La Rioja. Hola, Joan Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué hay? ¿Cómo estáis?
Y Martín, hola Martín.
Hola, muy buenas.
Bueno, Joan Ramón, el Barcelona, campeón de la Champions en Colonia, ¿qué valoración hacemos a una temporada que, insisto en lo que he dicho muchas veces, yo no le daba ni en la Final Four, ¿eh?
Bueno, la Final Four aún poco, ¿no? Aún, pero la verdad es que sí, ¿no? Que sobre todo, incluso lo recordaron los jugadores cuando al proclamarse campeones decían, es que en septiembre nadie daba nada por nosotros, ¿no? Parecía que la marcha de Ludovic Fàbregas, se iban a notar muchísimo, bueno, la relación que existía con Gonzalo Pérez de Vargas dentro del equipo, las lesiones de Makuch, pero bueno, ha ido tirando adelante y ha llegado en un estado de forma perfecta.
¿Y tú, Martín, te has sorprendido o no?
Me ha sorprendido porque yo también al principio de liga, de hecho creo que escribí algún tuit que se hacía mucho más terrenal sin Fàbregas, con la lesión de Maku, con la ida de Simbridge, pero ha demostrado una capacidad tremenda de reinventarse y de hacer lo posible. Vamos, bestial lo del Barça.
Otro tema es la lista de Jordi Rivera, 21 jugadores, empiezan pasado mañana a entrenar, al final se queda en 14 más 3. ¿Tenéis claro los descartes o es complicado, Joan? Joan Ramón.
Yo creo que, mira, como con los grupos de los equipos que estarán en la Champions, ¿no? Sabes unos cuantos que son fijos y después dices, mira, me quedan tres o cuatro plazas que pueden jugarlas de un lado o del otro.
¿Y tú lo tienes claro, Martín?
No, para nada. A ver, tengo claro quizá esos fijos, ¿no? Y entre ellos voy a poner a Javi Rodríguez, que creo que ha hecho un temporadón. No me esperaba semejante temporada del pivote que del Barça, que con pasado Logroño, y creo que lo demostró incluso en la Final Four. Y yo creo que tanto aportando tanto en ataque como en defensa, tiene que ser uno de los fijos.
¿Y qué esperáis de España en los Juegos Olímpicos? Tenemos un grupo complicado, pero hay que intentar estar entre los dos primeros para evitar los cocos como son Dinamarca y como es Francia.
Yo lo doy como candidato, como siempre. También es verdad que, bueno, ninguno de los dos grupos son fáciles, pero yo siempre lo doy candidato a España, esté quien esté. La verdad es que Jordi Rivera ha sabido sacar lo mejor de este grupo de 20-25 jugadores con los que habitualmente cuenta y yo lo doy como serio aspirante.
¿Y tú, Joan Ramón, crees que en ese grupo que nos ha tocado, bueno, evidentemente está Alemania, está Croacia, está Eslovenia, Suecia, ¿tenemos posibilidades de estar entre los dos primeros? Sí, ¿no?
Yo creo que hay posibilidades, pero no lo puedes decir con el mismo optimismo que lo decías en otras ocasiones, ¿no? No sé, la extraña sensación de que no el equipo no tiene la frescura, la capacidad de sorpresa, la genialidad que tenía hace unos años, ¿no? Estás viéndolo últimamente que, bueno, lo está sacando las cosas de oficio, pero aquí los Juegos Olímpicos la competición es muy concentrada, ¿no? Es decir, ya solo están 12 equipos y el nivel es altísimo, ¿eh? Es decir, que vas a tener que jugar en la primera vuelta 4 o 5 partidos de alto nivel, ¿no? Y no sé si en estos momentos está preparado el equipo para esto.
Porque en este equipo que tú dices, Juan Ramón, hay un nombre que todos estamos dudando si lo va a meter, si no lo va a meter. Hace un rato hemos hablado con Jordi Rivera, yo le he preguntado por Peter Cicusa, dice que tiene que seguir creciendo, que no hay que estropearle, que tal y cual, por lo tanto, yo desde luego lo llevaría, pero creo que como mucho va a ir en esos más tres que se quedan fuera de la Villa Olímpica, o crees que al final se quedará fuera del todo.
No, yo creo lo mismo, ¿no? Es decir, Rivera cree mucho en el trabajo acumulado, ¿no? Y Cicusa lo está metiendo poco a poco. Si no tiene bajas de última hora, yo creo que estará en estos más tres, que no sé si estarán en la Villa Olímpica.
Fuera, en un hotel.
Estarán en un hotel, ¿no? Estas cosas tan extrañas que hacen en los Juegos Olímpicos, que me parece que también en algún otro deporte les va a pasar lo mismo, que van a tener que alquilar un hotel para poner a los que van, pero no van.
Sí. ¿Y tú, Martín, crees que dará el paso, como hablamos con Juan Ramón, se queda en esos tres fuera de la Villa Olímpica?
Yo creo que Cicusa se va a quedar fuera, porque creo que confía mucho más lo que decíais hace nada, que en el recorrido de un jugador como Tarrafeta. Entonces, yo creo que tampoco se lo tiene que tomar a mal el chaval del Barça, que ha demostrado su valía ahora, sobre todo en el último tramo de liga, que ha sido espectacular. Pero sí, de todo se aprende, y estar en el más tres para él, creo que es un gran premio.
Y el tema espinoso de las hermanas, Juan Ramón, otra vez lío a Sobal, Federación, que si esto, que si lo otro, que si el convenio de coordinación, tiene que intervenir papá, Consejo Superior de Deportes, poner orden. Esto no tiene fin, ¿eh?
¿Y cuándo nos fiesta?
Sí, no, ayer, mira, ayer cuando me dijiste participar en la tertulia, cogí los 10 o 12 folios y me los leí de arriba abajo. Como mínimo me pareció un documento interesante, que si lo cumplen las dos partes, pues vamos a ver si después son capaces de entenderse, pero como mínimo que respeten las dos partes lo que está allí estipulado, y a ver si podemos arrancar la competición con cierta tranquilidad.
Hombre,
de todas maneras, déjame que te haga un comentario, porque estuve hablando de este tema con gente de la Sobal en Colonia, ¿no? Y les planteaba, digo, ¿cómo puede ser que no os pongáis de acuerdo y estas cosas? Y me hacían una reflexión, no sé qué pensará Martín. Dice, en todo este tiempo la Sobal ha tenido 4 presidentes y la Española 1. Si no nos hemos puesto de acuerdo, difícil que entre los 4 alguno no coincidiera con el presidente. A ver si el problema es el presidente de la Española. Esta es la reflexión que me hacían llegar desde la Sobal.
Hombre, yo te puedo decir una cosa antes de que intervenga Martín. Los 4 presidentes, Eduard Coll era un señor, Aragonés, el presidente Servando, y otro anterior, que ahora mismo no recuerdo cuál era, el tercero, evidentemente son cortados por el mismo patrón. Un patrón que no tiene nada que ver con los directivos anteriores de la Sobal, y que, bueno, pues evidentemente ellos defienden sus intereses, Blázquez también defiende los otros intereses, pero yo creo que el choque se ha producido a raíz de ese tema, porque con Eduard Coll también hubo diferencias, pero Eduard Coll, y eso nos lo decía hace un rato Paco Blázquez cuando hablábamos con él, lo bueno que tenía es que iba de frente. Parece ser que los otros 3 presidentes, que insisto, son cortados por el mismo patrón, una cosa era lo que decían cuando se sentaban en la mesa y otra cosa era cuando salían por la puerta de afuera. Por lo tanto, ni voy a poner una vela a los presidentes de Asobal, ni voy a poner otra vela al presidente de la Española, pero que cada uno tiene que asumir su responsabilidad y cada uno tiene sus culpas. El convenio de coordinación ha tomado cartas en el asunto el Consejo Superior de Deportes porque llevan un año negociando. Y en esos 10 folios que tú dices, Juan Ramón, que has visto, sabes que dice que este convenio de coordinación que acaba de sacar el Consejo Superior de Deportes va a durar hasta junio del 25, porque les da un año para negociar y hacer uno de verdad.
Sí, no, ya me lo estuve leyendo. Dice que el anterior convenio llegaba hasta la temporada 24-25 y el CSD dice, pues vamos a cumplir este periodo que estaba previamente pactado a la conversión en Liga Profesional, y este tiempo ponernos de acuerdo. Además, A ver, hay alguna cosa que a mí no me acababa de cuadrar, porque hablaba de tienen tiempo hasta el 15 de abril, me parece, para ponerse de acuerdo y estas cosas. Supongo que se refieren al 15 de abril del 25. Del 2025, sí, porque sí. El 2024 ya sí. Llegamos tarde, ¿no? Sí, pero sí, como sí. Todo un tema que lo llevaban trabajando desde hace tiempo, pues... Sí, fue interesante leer el documento.
Sí. Martín, que he intervenido antes que tú. A ver, cuenta.
Yo creo que, bueno, es la eterna pelea entre estas dos entidades. Pero yo creo que la Asobal, ahora con el paso a la Liga Profesional, ha considerado que se trata de una liga al estilo NBA, NFL, en el que ellos pueden hacer y deshacer a su libre albedrío. Yo creo que es ahí donde está el grave error de Asobal, que creo que se ha quedado en fuera de juego con esta intervención del Consejo Superior de Deporte, que le da más la razón a la federación, como no se podía esperar otra cosa. Yo creo que mira, la Liga de Fútbol es el claro ejemplo. Siempre están a la disputa entre Tebas y la Federación Española, pero al final la Liga sigue las normas de la que rige la Federación, y así entiendo que debe ser. Entonces, que están condenados a arreglarse, pues están condenados, como siempre. Ahora, otra cosa, creo que todo este lío al aficionado, al que va a la grada todos los fines de semana, le queda muy lejos, le pilla muy lejos. Yo creo que es algo muy de entidades y federaciones que del propio aficionado al balonmano.
Sí. Hombre, lo que está claro es que evidentemente tienen que entenderse, y que la Liga Asobal quería quedarse sin pagar, porque yo creo que haya habido un pollino, y valga la expresión, que les han vendido a los clubes de Asobal. Y es que somos Liga Profesional, ya no dependemos para nada de la federación, no tenemos que pagar, no tenemos que hacer nada. Y yo creo que ahí, sinceramente, les han engañado. Porque el caso
bueno,
más...
Mira, claro. Yo creo, Luis, hay una cosa ahora, cuando lo comentaba Martín. Antes, hace unos años... la Liga actuaba más libre de la Federación Española de Fútbol y la ACB de la Federación Española de Básquet. ¿Por qué? Porque las federaciones tenían pocos recursos y las ligas profesionales les daban un dinero y les decía, dejadnos tranquilos. Estos últimos años ha cambiado el modelo de negocio en las federaciones. Actualmente las federaciones son capaces de generar muchos ingresos propios. Y entonces no se sienten tan dependientes de las ligas profesionales. Yo creo que se ha equivocado, en este caso, la Asobal con la Federación Española, porque está demostrado en estos momentos el poder económico lo tiene la Federación y no lo tiene la Asobal a la hora de generar recursos.
Hombre, es que la Federación, creo recordar que lo último que ha aprobado en la Asamblea del pasado fin de semana en Santander es un presupuesto de cerca de 16 millones de euros al año. ¿Qué presupuesto tiene la Asobal? ¿Millón y poco?
Sí, no, por eso te digo.
Claro. Es que es tremendo. Inclusive ellos dicen, no, es que al quitarme la Copa Asobal, que ahora se va a llamar Copa de España, pues resulta que la empresa que nos patrocina nos ha quitado tanto dinero y tal. Primero, no os habéis leído el contrato, porque sin de ser profesionales, si no, no lo hubierais afectado. Y en segundo lugar, está claro, es decir, si yo soy una empresa que te paga por una serie de cosas, supongamos 300.000, 400.000 euros, lo que sea, y resulta que me quitas una competición, te tendré que pagar menos, ¿no? Entonces, yo creo que también es parte de culpa de los dirigentes de Asobal, que se creían que al ser liga profesional les iban a llover los patrocinadores, y están muy equivocados, porque desgraciadamente, y lo hemos hablado entre nosotros muchas veces, el balonmano español al aficionado, y ya no hablemos de medios de comunicación, solo le interesa los hispanos, las guerreras en los europeos, en los mundiales, en los Juegos Olímpicos, y el Fútbol Club Barcelona en la Champions, ya no hablemos de la Final Four. El resto les da exactamente igual la Liga Asobal, que si el Logroño se enfrenta con el Cangas, si el Bidasoa se enfrenta al Granollers, etcétera, etcétera. Tendrá más o menos pinchazos en la plataforma de televisión que tiene la Liga Sport Televisión. Pero no interesa a nadie, les guste o no les guste. ¿Qué patrocinador va a meter dinero ahí en una liga que primero ya se sabe que hay un campeón antes de empezar? Y en segundo lugar, que no interesa a nadie en muchas situaciones. Entonces, bueno, pues tienen lo que quieren. Tampoco buscan otros modelos, tampoco buscan difundirlo en medios de comunicación, porque tienen sus ideas. Bueno, pues allá ellos están asesorando ahora de la Liga de Fútbol Profesional. Muy bien, pero no nos olvidemos una cosa. El fútbol es el deporte rey y el balonmano cada vez es un deporte, desgraciadamente para nosotros que lo amamos, más residuario. Por lo tanto, ahí va a haber mucho mucho problema. Yo lo veo así, no sé cómo lo veis vosotros.
No, pero si a mí me parece muy bien que te puedas mirar en el fútbol, pero quizás sería mejor mirarse en el en algún deporte que era mucho más residual que tú hace no muchos años.
Fútbol sala, por ejemplo.
Y ahora es mucho más que tú. Déjalo, que cada uno ponga el que quiera. Y ahora es mucho más que tú. En todos los aspectos, quizás ahí donde te tienes que mirar, ¿eh? Porque claro, hombre, yo también quiero ser como el Gates ese, no sé qué, tener su cuenta corriente, pero quizás no me tengo que mirar en el Gates, ¿no? Tengo que mirar en otra cosa para irme acercando, ¿no?
Plataforma, por cierto, que va a aumentar el precio. Con lo que he visto bastante en redes, he visto bastante cabreo de aficionados
Y que no van a seguir, claro.
Y claro, pero te puede pero lo que hace falta no es que te aumente el precio, que a mí, bueno, luego las cosas son baratas o caras, depende cómo se mide. Lo que te tiene que aumentar es la calidad. Y el tener una cierta calidad y el tener una cierta facilidad y muchas otras cosas. Y entonces, cuando tengas todo eso, pues entonces igual miramos el precio, ¿no?
En fin, Jon Ramón, felices vacaciones, pasa un buen verano y a partir de ese mes nos volvemos a escuchar. Un fuerte abrazo.
Igualmente, que te vayan bien los juegos.
Gracias. Y Martín, también a ti, felices vacaciones, descansa, que tengas un buen veraneo, que disfrutes viendo los juegos, que me imagino que te van a interesar mucho, y ya en septiembre nos escuchamos. Martín, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y a descansar.
Gracias, hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con Tomás Guas y sus 7 metros, el maestro. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, terminó la temporada. Una vez más, el Barça ha ganado todo a nivel nacional y lo más importante, la Champions, que es su verdadera competición. En todo el año, vamos. También terminamos con otro lío entre Asobal y la Federación. Pero lo más importante, el horizonte, son los Juegos de París 2024. Gran año. Ahí estarán una vez más los hispanos y las guerreras para haceros vibrar. Y quién sabe si darnos otra medalla. O dos. Todas estas emociones las viviremos en directo en tiempo de juego olímpico. Mucha suerte y nos vemos en septiembre. Balonmano siempre, sí.
Terminamos el programa, Chema. Que pases unas felices vacaciones y que
esperemos y descansemos. Te escucho.
Vale, un fuerte abrazo, Chema. Cuídate.
Un abrazo.
Hasta luego. Y terminamos. Finalizamos la 14ª temporada en De Rosca. Quiero dar un cariñoso y afectuoso agradecimiento a todos mis compañeros, colaboradores, tertulianos que han estado durante todo el año en De Rosca. Gracias de todo corazón por su aportación y generosidad. Luis Mi López, Ángel Regueira, Joan Marrielo, Ángel Cárceles, Martí Ruiz, Vicente Soler, Reyes Carrere, Manuel Espada, Fernando López Herbás, David Moldes, Pablo Barrantes, Joan Ramón Balbé, Martín Smith, David Rubio, Rubén Garabaya, Pablo Cacheda, Manolo Laguna, Manolo Cadenas, Jorge Dueñas, Alberto Suárez, Falo Méndez, Tony García, Víctor García Pillo, Alfredo Domínguez, Edu Agulló, Juan Luis Arnedillo, Fernando Urra, Anselmo Ruiz Alcón, Zupe Kisoain, Demetrio Lozano, Jesús Revilla y Juan Fernández, y cómo no, a mis verdaderos amigos y compañeros de fatiga, Juan Carlos Amón y Chema Jodra, que siempre están a mi lado, sin olvidarme de la gran productora que cuida hasta el más mínimo detalle de esa producción y la intendencia del programa a la perfección, como es Belén Díaz de Arce. Ahora toca pensar de cara a la próxima temporada, las novedades que os podemos ofrecer, y está claro que en De Rosca, para la próxima temporada 24-25, pasa lo mismo que los equipos. Habrá novedades importantes en la incorporación de alguien relevante dentro del mundo del balonmano que os gustará y completará este prestigioso y acreditado extraordinario elenco de colaboradores y tertulianos que tiene el programa De Rosca. Os deseo a todos un buen verano, que lo disfrutéis, estar muy pendiente de toda la información y noticia que os iremos dando desde los Juegos Olímpicos de París 2024, el equipo de enviados especiales de COPE, y va a ser una pasada como siempre, seguirnos, merece la pena. Nos vemos, nos escuchamos a primeros de septiembre, el lunes 9 de septiembre, Vamos a volver con la misma fuerza, el mismo empuje, la misma ilusión para contaros todo lo que pasa en el mundo del balonmano. Vosotros sois los verdaderos protagonistas, los que merecéis la pena, los que nos dais la energía para continuar el esfuerzo y el trabajo que hacemos todos los días. Gracias por estar siempre ahí. ¡Ser felices! ¡Adiós!